Y bienvenidos a Azúcar y Limón, familia. Aquí estoy, David Cid, su servidor. Elisa y Daniel están en otras partes del mundo haciendo otras cositas muy especiales. No pudieron estar aquí conmigo. Así que, pero hoy me encuentro en Nueva York con dos personas que admiro mucho y los aprecio mucho. Dos latinos que han establecido su nombre y su presencia aquí en Nueva York, en el mundo de la coctelería, en el mundo de los cantineros. Y estoy hablando nada más y nada menos de el caballero Elvis.
Aquí estamos.
J.
Pronúnciamela bien.
Rosario. Y Ariel. Ariel, ¿cómo estás?
Todo bien.
¿Y tú, David? Dinos el nombre entero así como lo dice Elvis.
Ariel Suárez.
No, no hay, no hay middle name.
Hay un middle name, sí.
Sí,
Ariel
sí,
claro. A.
A. Ariel.
A. Suárez.
A.
A. Suárez. Sí. No, como saben, la audiencia de Azúcar y Limón, Elvis ha estado con nosotros. Él es nuestro camarógrafo, nuestro lleva y trae a veces con el equipo.
El asistonto.
El asistonto. así que la audiencia ha conocido de Elvis, pero no lo han visto al frente de la cámara. Y Ariel, coño, hay tanto que puedo decir. Bienvenido al programa, antes que nada. Estamos aquí grabando en Mr. French, que es una cuenta nueva en Nueva York, y de hecho es la cuenta donde Elvis es uno de los socios,
sí.
¿Verdad?
De la casita.
Y Ariel, bueno, es que tú estás, tienes la mano en tantas cosas que no sé ni por dónde empezar. cantinero, líder de equipo, el que más logra en poco tiempo. Pero llevas tiempo en Bathtub Gin,
sí.
El lugar donde más se reconoce,
exacto,
¿verdad?
Sí.
Tu presencia de como cantinero y,
sí,
y líder en la barra, ¿no? Porque,
claro.
Head bartender,
sí,
en Bathtub Gin, pero también envuelto en la industria automotriz, envuelto en bienes raíces, distribución, compra y venta de licores, todo lo que ustedes se pueden imaginar, y por eso es que los tengo a los dos conmigo presentes, y más que sobre todo, que son latinos, pero también son, los dos son dominicanos.
Somos,
sí,
representando
claro,
a Quiqueya.
Representando a Quiqueya, claro.
Qué bien, qué bien.
La tierrita.
Sí. Así que dos dominicanos y un puertorriqueño entran en una barra y ahí para el chiste por
bueno, no siga. Ese color rojo, no siga con ese.
Vaya. No, y Robert, estamos grabando en todos lados. Así que nuevamente, gracias por venir. Yo creo que la audiencia le va a encantar este episodio. Así que vamos a empezar por donde vamos a empezar. Ariel, quiero empezar contigo.
Claro.
Porque es la primera vez que está con nosotros en el programa. ¿Cuándo y cómo empezaste en la industria? Cuéntame.
Ok, primero que todo, David, gracias por la invitación. Un placer y un honor estar aquí con ustedes. Sabes que aprecio a ti, a Darnell, a Lisa, los respeto mucho y es un honor para mí estar aquí.
El placer es nuestro.
Claro. Yo empecé en la industria en el año 2006.
Ok.
En el año 2006 yo empiezo como barback. Eso en una cuenta, un restaurante en el Bajo Manhattan.
Ok.
Se llama, Harris, un steakhouse.
¿En qué intersección quedaba eso?
Eso está en Hanover y Stone Street en Hanover.
Okay.
Exactamente en Stone Street y en Hanover ahí.
Okay.
En la esquina. Empiezo ahí como ese es un lugar que tiene mucha historia. Era un bar desde los 1976, creo que abrió por primera vez. Y el dueño era una persona, bueno, que todavía está vivo. Harris es su nombre. Se llamaba Harris Bar. Entonces ellos con el tiempo, los hijos que tuvieron cogieron los negocios y renovaron, innovaron. Hicieron okay. Innovaciones en los negocios. Entonces cerraron por un tiempo. Entonces cuando remodelaron, vinieron con el concepto de café steak.
Okay.
Entonces ahí es que entro yo a mi primer trabajo como en la industria, que no fue de bartender. Entonces ahí, ahí duré 4 años trabajando. Entonces, ahí fue que aprendí ya como, ¿sabes?, a hacer trago y cosas así con el tiempo. Y después fue que fue, después del tiempo, ellos contrataron a Sean Muldoon.
Oh, yeah, Sean, yeah.
Que es el dueño del Dead Rabbit.
Right, Dead Rabbit y lo que era Blacktail.
Y lo que era Blacktail y el grupo de... Porque todo se conecta, porque ellos son, ellos estaban en Irlanda y uno de los inversionistas del grupo es irlandés y tenía una conexión con ellos porque el tipo, el señor, trabajaba, creo que era en Wall Street.
Okay.
Y él tenía, él siempre viajaba a Irlanda por motivo de negocio y se quedaba en el Merchant Hotel donde trabajaba Sean y Jack.
Qué pequeño es el mundo.
Qué pequeño es el mundo. Entonces, cuando Sean llega a Nueva York con el propósito de abrir el de Rabbit, pero como decimos nosotros, en el meantime o en el tiempo, duró un tiempo en Harris y ahí fue que lo conocí. Entonces, ahí fue que empecé a saber más de la mixología porque él fue que me enseñó.
Esa parte yo no lo sabía de tu historia.
¿No?
No, yo no sabía que tú no tenías esa conexión con Sean, ¿no?
Claro. Yo fui el primer estudiante de Sean en Estados Unidos.
No me jodas.
Sí.
Oye, qué pequeño es el mundo.
Sí.
Y tan buena gente que
exacto.
Son.
Entonces, hice buena química con él. Después de ahí... como esa, los dueños tienen muchas propiedades, especialmente en esa área, ellos decidieron abrir un cóctel bar. Pero en ese tiempo no había tanta mixología. Solamente se podrán mencionar algunos cinco bares.
Estamos hablando de qué año más o menos.
2010.
O sea, que ese era el tiempo de Painkiller. You know, Otto Shrunken Head.
Death and Company. Milk and Honey.
Meca de la hospitalidad.
Sí.
Angel
Share.
Exactamente.
Eran como 10 nada más que había.
Bueno, Employers Only también había abierto. Pero era,
sí, sí.
Ya había abierto, pero ya era uno de los más nuevos. Pero ya reconocido, era el Painkiller, Angel Share, Pegu Club.
Pegu Club también,
Pegu
sí.
Club, Milk and Honey, que es lo que ahora voy ahora. Y no había, entonces para no hacer el cuento más largo, él me llevó a mí arriba y me dice, sí, yo voy con una condición, pero yo me quiero llevar a él, a mí. Y yo nunca había, yo había bartendeado, pero él me quería decir, no, tú tienes que venir a lo que yo sé hacer.
Exacto, a pulirte.
A pulirte, entonces éramos él y yo. El sitio era en un club que se llamaba India House. Ellos tenían una pelea de judicial y en ese tiempo los dueños del local, que eran los dueños del restaurante, de Harry y todo, tenían en su posición lo que era el India House en el momento. Y tenían un espacio abierto y Peter, ¿cómo tú conoces?
Claro, claro.
Peter me dice a Sean, mira, vamos a abrir, esto es un local, hagan algo ahí, lo que ustedes crean. Ah, pues nosotros nos metimos ahí, como quien dice, improvisado. 8 cócteles. No teníamos mesera, no teníamos barba, que éramos él y yo. Él era el mechetillo, era el que hacía los tragos, preparaba la barra.
A lo que venga.
Cogía los tragos y me iba para adentro y lo hacía y lo llevaba. Y sin mentirte que nosotros en un mes estábamos bici.
No me digas. Oye, me imagino los dos de ellos trabajando así, venían pan, y se cambiaban para la falda, para hacer la host, para hacerle mi credit, entonces después el chef coat y después de bueno.
Sí, entonces nosotros nos pusimos muy populares porque en ese tiempo no había un cóctel bar propio,
claro,
de cócteles exclusivos en esa área y nos hicimos muy populares.
¿Tú te refieres a que la mayoría de las barras hacían clásicos o...?
Bueno, sino que eran clásicos, no eran clásicos, eran como trago innovado. O sea, un ejemplo, una persona pedía un Sazerac por ahí y nadie se lo sabía hacer.
Exacto, exacto.
¿Tú entiendes? Pero iban ahí arriba y sí sabían.
Exacto, okay. Que te pedían el old fashion y te hacían la maceración de
cereza,
de la cereza
la suquita,
roja.
La demerara.
Y la naranja.
Y nosotros, exacto, entonces teníamos lo que era... se llamaba el Blue Room, era que se llamaba el sitio.
Ok.
Y estábamos ahí y de repente pasó algo, que como estaban en problemas judiciales, la otra parte ganó.
Anda para el carajo.
Entonces,
tuvimos que cerrar.
Tuvimos que cerrar.
Wow.
Entonces, cuando cerramos el lugar, volvimos a Harris, pero ahí conocimos a Dave, que es el dueño el que estaba abriendo, el dueño de Bath of Gin.
Ok.
Porque es amigo de Peter. Y Peter dice, mira, yo tengo un amigo que quiere abrir un sitio en Chelsea. Ya eso fue en el 2011. Y un speakeasy, 1920s, 1910. Ok, no hay problema. Todo bien, lo vimos. Y nos fuimos para allá y el resto es historia.
Es historia, y sí. Uh-huh. O sea que tú estás en Bath of Gin desde que abrió.
Desde que abrió.
Desde antes que abriera.
Desde que antes que abriera. Yo lo vi desde que cuando estaban construyendo.
Wow.
Sí.
Ha llovido mucho.
Ha llovido mucho. Sí, ya en julio de este año van a ser 9 años.
9 años. Y que sea, y esos 9 años en Bath of Gin son como 30.
Sí.
Porque para que la audiencia, hemos mencionado Bath of Gin en episodios previos. Sí. Y sí, eso quiere decir que nunca he escuchado el programa. Ve cómo los mando.
Ve cómo te agarraron. Ya te agarraron, papi.
Obligación, homework, tarea. Tienes que escuchar todos los episodios. No, pero lo hemos mencionado en breve por el hecho de que ustedes en Bath of Gin, lo que sobresale es el hecho de que ustedes hacen coctelería clásica, innovadora. Se saben todos los tragos que hay por haber, pero son alto volumen. Y eso es muy impresionante, el que venga a Nueva York, que venga, que vaya a Chelsea, que vaya a Bath of Gin, porque te vas a impresionar. Y no es una barra que tiene el mismo renombre dentro de la industria como Employees Only,
claro,
o Angel Share, sí, ¿verdad? Es una barra como que es ninja, de que la industria no necesariamente habla mucho de ustedes, pero el que sabe, sabe,
claro,
¿verdad? Y ustedes siempre están llenos.
Sí, siempre.
Celebridades,
sí,
consumidor regular,
claro,
la industria
también
va para allá, sí. La calidad del producto de ustedes, claro, se sabe, se respeta, se sabe que si uno va para allá, aunque hayan 200 personas, bueno, no caben 200.
No caben, pero...
si el departamento... Fire Department está escuchando, sí, nunca han tenido 200 personas allá adentro. pero si tienen la capacidad, 100, me imagino que...
120.
120, ¿verdad?
Sí.
Pueden haber 120 personas, los tragos van a salir a tiempo, bien ejecutado,
claro,
a su temperatura ideal, y hechos por profesionales que se saben, no estoy exagerando cuando digo que no hay receta que tú le tires a los muchachos y las muchachas de Bath of Gin que no se sepan. Y si no la saben, se la inventan.
Claro.
Ahora,
ahí mismo.
Voy a cambiar el curso un momentito para preguntarle a Elvis.
Claro. Mismo.
Elvis, cuéntanos un poquito sobre cuándo y cómo fue que empezaste en la industria.
Pura suerte. Yo había recibido mis papeles, yo estaba viviendo en la República Dominicana, bueno, primero que todo, gracias por la invitación. Yo iba a 200,000 por hora.
No te preocupes, eso es para que vean el carácter de Elvis, lo de él.
Vamos para el negocio y seguimos. No, gracias por tenerme aquí. I mean, yo he visto desde el principio de que ustedes empezaron el programa y cada episodio que sale es mucho más mejor que lo otro y en verdad es un orgullo.
Bueno,
yo he trabajado con Darnell y yo te he conocido ya por varios, 2 o 3 años, yo diría.
Sí, sí.
So, increíble, gracias por tenerme aquí.
Son años de perro. 21.
Ese hombre no cambia, igualito.
El mismo David, ¿verdad?
El mismo David.
El mismo David.
No, ese cuti, mira.
No, muchachos, no, ron, ese es ron.
Esa piel así, morenita.
Eso es
más difícil que tener la rúa.
Entonces, ¿estabas viviendo en la República?
Sí.
¿Recibiste tus papeles?
Recibí mis papeles. Nunca pensé que me iba a mudar acá. No estaba, ¿sabes? Yo tenía mi vida allá. Tenía mi noviecita, tenía mi trabajo. No, nunca lo vi como una opción. So, vine, lo que yo tenía planeado era venir como por 2 semanas. Y al tercer día de estar acá, alguien me ofreció un trabajo. Limpiando building, como súper, ¿no? Entonces, era el primo mío, yo le estaba ayudando a él. como a las 3 semanas me votaron. Como que no funcionó, tú sabes. Entonces, después, un tío mío tenía una muy buena relación con un señor cubano que tenía una cafetería en Astoria, que se llamaba el sitio de Astoria, creo que cerró hace como 3 o 4 años, que era muy conocido. El vecindario donde estaba era brasileño, pero todo el mundo, era un lugar bien conocido por allá. Todo el mundo que quería comida cubana, ese era como el hub, ese era el punto. Entonces, muy conocido en Astoria, y ahí yo empecé como porter. Eso era limpiando en la noche.
Claro.
Y de ahí, barback, delivery boy, yo le metí a todo, muchachos, hasta plomero, ayudé un poquito. Y finalmente, buscando, porque, tú sabes, yo soy alguien que siempre estoy buscando cómo lo que yo estoy haciendo, cómo hacerlo mejor. Terminé en otro lugar en la ciudad donde conocí a un amigo ahí. Era un lugar mexicano que estaba en la 21, se llamaba Vamos, que también cerró. Yo no sé, es mala suerte.
No contraten a él.
Es mala suerte. Ay, Mr. French. Pero el señor que yo conocí ahí en ese lugar mexicano, un caballero, se llama Miguel, se me olvidó su apellido, por si acaso, si ve el programa, un tremendo caballero. Él conocía al el GM, el manager, ¿cómo se
general.
Diría? El manager general de Bato Gym, y ahí así fue como yo conecté con la coctelería. Yo, ¿sabes? Uh-huh. Conseguí la oportunidad en Bato Gym, empecé desde abajo, Bosser, Barback, y eventualmente detrás de la barra, gracias a mentores como Ariel, Daniel, porque, oye, ellos sufrieron conmigo, mi hermano.
¿Sufrieron? Estamos sufriendo todavía.
Todavía, pero no tanto, aguanta, no tanto. Porque yo molestaba, a mí me tomó mucho, ¿sabes? Porque era un cambio. Yo venía de otro tipo de industria, de claro, lugares claro. Que era más, vamos a decir,
casuales,
sí. No era tanto la preparación, lo que iba, los sabores, todo eso. Entonces, gracias a personas como Ariel y como Darnell y como Alex Valencia en ese tiempo, que estuvo en uno de los episodios.
Sí, Alex. Sí.
Él fue el que me enseñó a hacer mi primer margarita. Él tal vez no se recuerda de eso, pero a mí nunca se me va a olvidar.
Sí, porque
eso.
Alex trabajaba conmigo.
Sí, sí, sí.
Y Elvis era como quien dice uno de los estudiantes que nosotros tuvimos allá, que ya mira por dónde va.
No, no,
exacto,
no, no,
no, es una buena.
Más o menos, ¿para qué año es esto, Elvis?
Yo empecé en Battle of Jean, yo quiero decir 2013 o 14.
2013 o 14.
Mi memoria.
Yo creo
vaya.
Que, sí, yo creo que 2014 tú empezaste.
Por ahí.
2014.
Y Bathtub Gin abrió en
2011.
2011.
Yes. 2011.
O sea, que ustedes llevan 3 años abiertos.
Sí. Exacto. Y Elvis entra. Elvis entra por. El manager general era amigo de Miguel.
De Miguel.
Sí, sí, yo me acuerdo de Miguel. Y yo me acuerdo que el primer día que yo Elvis está entrevistando con Steve.
Sí.
Y yo paso por el lado y veo y lo oigo el acento y digo, ese es de lo mío.
De lo mío.
Ese es de lo mío. Dije yo. Y el resto es historia.
El resto es historia, sí. Hermano. Oye, estamos hablando de que 2011 abre. Uh-huh. Ya tú eres una leyenda en Bathtub Gin. Estuvo Alex Valencia.
Exacto.
Estuvo Daniel.
Estuvo Miguel Aranda.
Miguel Aranda, otro caballero también.
Sí, tú.
Uh-huh. Claro.
Y de eso, todo el mundo hoy, estamos hablando de 9 años.
De 9 años.
Para ti.
Ajá.
Ni 6 años para ti. Yeah. Bueno, cinco años y par de meses.
Sí.
Y casi todos ustedes son dueños o de una barra o de una marca. Sí. Eso hay que aplaudírselo.
Claro.
¿Okay? Si me acordase cuál botón es en esta mierda, me diera el aplauso.
Sale el de DJ. Tin, tin, tin.
No, ese no era.
Ahí no pegó, ahí no pegó.
Ahora sí, ahora
sí.
Oye, le quiero dar, le felicito a ustedes, a todos ustedes. Todavía se está riendo la mierda.
La cuestión.
Oye, ahora sí, ahora sí.
Ahora sí, ahora se cayó. Sí. Le quiero felicitar a todos ustedes y creo que por eso un factor que inspiró este programa no solo fue que queríamos crear contenido digital y todo lo demás, sino que queríamos, y esta la audiencia lo ha escuchado y ustedes lo han escuchado, me ha escuchado a mí, a Daniel mencionarlo, queríamos de verdad compartir las historias de los latinos que han logrado lo que muchos latinos piensan que no es posible. Y en adición a eso, poder compartir educación sobre la industria para que todos aquellos que quieran aprender puedan aprender fácilmente en su idioma natal.
Claro.
Aunque el programa también es medio Spanglish, ¿verdad? Porque aquí, como se dice en Azúcar y Limón, hablamos español, inglés y español bien malo. Así que eso es una garantía y eso es una promesa que nunca vamos
a fallar.
Nunca
se va a acabar.
Nunca vamos a fallar en esa promesa, ¿saben? Así que, mira, Elvis, tú estuviste en varios sitios antes de... Bueno, después de Bathtub.
Sí.
Estuviste en otros lugares, pero terminaste siendo uno de los socios. Pequeño, pero un socio en Last Lap.
Last Lap, sí.
¿Verdad? Y ahora estamos... ¿Eso qué? 2 años y ahora estás acá en Mr. French, ¿no?
Mr. French, acabamos de abrir hace 2 meses, sí.
Increíble. Y cuéntanos... hablamos un poquito del alto volumen de Bathtub Gin. ¿Qué es el concepto de Mr. French?
El concepto de Mr. French es como... comida francesa, pero elevada con el estilo neoyorquino. Entonces, el chef... ¿qué pasó? como no, que te confundía.
No, no. Lo que pasa es que me imagino tú diciéndole eso a un francés. No, que elevamos la comida francesa con un estilo neoyorquino. Y te va a decir, New York, que era pupú. ¿Cómo va a ser?
Nuestro chef ejecutivo es francés, es lo mismo. Cada vez que yo le doy un trago a probar, me dice... This is shit. Esto no es.
Shit. Okay. Oye, entonces, ok. Comida francesa elevada con un toque neoyorquino.
Sí.
O sea, cosmopolitano, sí. Metropolitano. Exacto. Ok. Cuéntanos más.
Entonces, también tenemos un poco de coctelería. Tenemos un menú que es bien extenso. Yo y Steve Mazuka, que era el gerente general, fueron los que creamos los tragos. Entonces, queríamos traer esa vibra. Ese sentimiento de cuando tú vas a Bathtub Gin, queríamos traer un poco a este lugar. Entonces, tenemos la coctelería, tenemos burlesque también, no sé cómo se dice en español, arilistas,
son como trapistas, ¿no?
Trapistas. So, parte del concepto también es como dinner o cena con entretenimiento. Entonces, claro. Hay muchos elementos donde no es nada más, tú sabes, la comida... Es todo, el ambiente, el decor, el tal vez anoche hay un mago o está la trapista. Entonces, ese es el concepto de Mr. French.
Qué bien.
Encapsulado.
Encapsulado, sí. In a nutshell.
In a nutshell.
Aquí se puede hablar Spanglish, no te preocupes. Ya Ariel arrancó adelante con palabras que son bien sencillas, hablando en inglés.
No, porque o sea que a uno siempre se le...
Se le va la guagua. Uno es del campo, pero...
Sí, se le lengua la traba.
Sí.
Ariel, dentro de todo, porque, ¿verdad? Hablamos de que si de Bathtub Gin y todo lo demás, pero tú te has desarrollado, claro, más allá de solo estar detrás de la barra. Cuéntanos un poco de lo que has logrado en estos últimos años, porque hace como 2 o 3 años, ¿no? Que empezaste a hacer otras cositas.
Sí, hace hace como 4 años que empecé a hacer algo ya diferente a lo que, no diferente a lo que yo sé hacer, sino... incursionando en negocios.
Claro.
Me gusta lo que es el, como el entrepreneur.
Claro. Empresario.
Lo de negocio.
Creo que de hecho en la palabra correcta es emprendedor.
Emprendedor.
Emprendedor,
emprendedor es la palabra. Un emprendedor. Y bueno, yo empecé también. Tenemos lo que es el fuera de este contexto de lo que es Azúcar y Limón. Pero también tengo un pequeño negocio de automóviles, que ya es un poco más familiar.
Sí,
carro usado, que compramos en subasta, revendemos, pasamos, la vendemos. Estamos en el proceso de hacer nuestro propio financiamiento ahora.
Anda, pues carajo, va a tener su banco y todo ya.
Bueno, el banco.
El banco
está apretando. hay que coger esa brecha, como dicen, tú sabes.
Ese, el letrero, dímelo, primo.
Dímelo, banco primo. El primo.
¿Qué
banco,
lo que?
Banco el primo.
¿Qué es lo que banking?
Ajá, ¿qué es lo que banking? También estoy en un proyecto con Aldes Tequila.
Aldes.
Aldes.
Okay.
Con tequila, Aldez Tequila, que es un tequila bien, orgánico, tiene un año y medio en el mercado. Vienen otros proyecticos también por ahí que lo dejaremos saber. Cuando esté más concreto,
sí,
lo dejamos saber, pero no me gusta, usted sabe. Hasta no tener algo concreto no se puede decir.
Este se bajó el pantalón, enseñó más que la nalga izquierda y deja la derecha para luego.
Espérate,
tranquilo.
Nada más una.
Un café por lo menos.
No, pero eso son algo que yo digo porque yo soy, yo particularmente soy una persona que me gustan los retos.
Claro.
¿Sabes? Me gustan los retos y me gusta esforzarme. Al 100, si hago algo lo hago al 100, como todo, como nosotros, como ustedes, como Elvis y tú, que somos personas que venimos de abajo, venimos de familia humilde y queremos progresar y queremos estar en otro lugar donde nos merecemos estar.
Dale.
Eso es lo que yo siempre le lo hago para que personas también latinas, no solamente latinas, sino jóvenes, y también tengan ese deseo de que se puede.
Claro.
De que se puede. Claro, haciendo lo correcto. Haciendo lo correcto por el camino correcto se puede lograr.
Sí, porque por el camino corto llega el que sea.
Exactamente.
Ahora, de que perdure.
De que perdure ya, eso es. Esa es la suerte.
¿Verdad? Exacto.
Esa es la suerte.
Exacto.
Pero cuando tú haces la cosa por bien. Cuando las cosas se hacen bien hechas, los frutos salen buenos.
Claro.
O sea, claro, no todo llega fácil y todo es con sacrificio, pero. Pero poquito a poco estamos ahí.
Claro, claro que, ¿sabe? Sí.
Y eso le exhorto a los colegas latinos de nosotros, los hermanos de donde sea, latinoamericanos, que están aquí, que den el máximo y que aporten a su sociedad y que sean también personas de bien, pero pensando en ellos, en qué van a hacer para ellos, ¿sabes? No haciendo cosas para que la otra gente diga, sino
exacto,
que ellos
exacto,
se sientan
exacto.
bien ellos.
Exacto, exacto, exacto.
O sea, si yo me siento bien haciéndolo, a mí no me importa lo que la otra gente piense.
Exacto, exacto. El que hace las cosas para reconocimiento y para que la gente lo vea, hablen positivo de él o de ella, nunca va a echar para adelante.
Claro.
¿Verdad? Porque
exacto.
Mi papá, y creo que eso lo mencioné en un episodio una vez, mi papá siempre me decía, mira, David, tú no puedes ser un billete de 100
uh-huh.
para agradarle a todo el mundo.
Claro.
Y así mismo, así de crudo, me lo llevó diciendo desde que era chamaquito. Me decía, pero, aunque pueda ser un billete de 100, siempre va a haber un hijo de puta que quiere un billete de 1,000.
Claro.
¿Verdad?
Exacto.
Which means que no importa lo que tú hagas, siempre va a haber crítica, siempre va a haber envidioso, siempre va a haber gente que sí que te van a apoyar.
Claro.
Pero lo que se hace de corazón se debe hacer para la satisfacción interior uh-huh. de que uno sabe, que de hecho lo estuvimos hablando un ratito, ¿verdad?
Exacto, sí.
De que mira, esta es mi ética, mi código de trabajo. Si yo hago esto de esta manera, yo me voy a sentir bien de que lo hice bien. Claro. ¿Verdad? Y si uno hace las cosas de esa perspectiva, yo creo que uno echa para adelante. Sin tomar mucho tiempo para hablar de mí, pero yo me acuerdo cuando yo estaba en mis años 20, uh-huh. precisamente cuando ya yo estaba como a mis 26 años. La vida,
hace 2 o 3 años.
Hace 2 o 3 añitos nada más, eso fue ayer.
Eso fue ayer. Eso fue ayer.
Tú sabes, porque lo que yo tengo son 23.
Claro.
más o menos.
La gente ahorita claro. calculando.
Más o menos 17 años por encima de eso, pero quién sabe. No, pero cuando yo estaba en mis 20, la vida no fue fácil para mí.
Claro.
Mi papá murió, mi padrastro fue alguien que murió en un asesinato.
Sí.
Lo asaltaron. Uh-huh. Y la vida se complicó emocionalmente, se complicó con mi familia, se complicó financieramente. Uh-huh. Y entonces, pues, me acuerdo yo que hubo un momento donde tuve que parar porque empecé a culpar.
Claro.
A todos estos factores externos que sí impactan, pero empecé a culpar a la vida y a individuos por lo que estaba sucediendo mal en mi vida. O por la dificultad por la cual estaba pasando. Y no fue hasta que me senté y dije, espérate, antes que nada, eso no es mi carácter.
Claro.
Yo siempre he sido una persona fuerte, siempre he sido una persona que tomo responsabilidad por mis acciones. Yo dije, mira, el único que tiene la culpa aquí soy yo. Porque a pesar de que todo esto está difícil, yo no tengo que ser negativo. Primero. Segundo, de que si en realidad yo quiero salir de todo esto, el que tiene que buscar la solución soy yo. Y aquí viene este tema de que cuando uno hace las cosas, tienes que hacerla por ti.
Exacto.
Por satisfacción tuya. Y gracias a Dios, cuando yo cambié mi perspectiva de la vida, todo cambió. Todo cambió. la relación familiar, mi progreso profesional, mi estatus financiero, todo cambió. Todo cambió por sí. Ya cuando yo tenía 32 años, ya yo tenía libertad financiera. Que eso es algo que le recomiendo a cualquier persona que esté escuchando, se lo recomiendo a ustedes. Si tienen deuda, no se preocupen en ser rico. El ser rico es un sueño, que muchos de los ricos viven en deuda.
Claro.
¿Okay? Y por eso es que se clasifican ricos. La realidad es, lo que más le encomio es, tengan libertad financiera. No le deban dinero a nadie. Cuando tú no le debes a nadie y tú tienes tu cuenta de ahorro creciendo, no hay mayor libertad en el mundo. ¿Quieres trabajar para esta empresa o aquella empresa? ¿No quieres trabajar? Te puedes ir cuando te dé la gana. ¿Quieres tomarte un riesgo de empezar tu propia empresa? No tienes deuda, no le debes a nadie. Toma el riesgo. Lo único que vas a gastar es tu
gasto,
inversión.
Claro.
Y es una inversión, no es un gasto, ¿verdad? Como quien dice.
Como quien dice, sí.
¿Verdad? Es un gasto si lo empiezas y te quita. Es una inversión si le metes mano y sigues y sigues y sigues.
Exacto.
Y busca tu equipo y monta tu círculo de confianza para que te dé apoyo emocional y te dé apoyo, claro, físico, si es un trabajo físico. Y entonces tú sigues echando para adelante. Pero eso es lo más que le encomio a la gente, y se lo encomio a ustedes. Si tienen deuda, enfóquese en saldar la deuda y lo demás se le va a hacer mucho más fácil. Pero, volviendo al tema, porque el tema sale a colación por ti, has echado para adelante, trabajas para ti, trabajas para otro, pero todo lo que haces lo haces de corazón, y eso lo puedo atestar. Esta tequila Aldez tiene un par de cositas que sobresalen, ¿verdad? Porque es orgánica.
Sí, orgánica.
Es artesanal.
Claro.
Non-GMO, no es modificada.
No es modificada, no tiene ningún tipo de glicerina o de sabor artificial. Es 100% orgánico. Los agaves son orgánicos de los valles de Jalisco. El proyecto, que es Manuel, la persona, Manuel Axualdez, el presidente y creador de la marca, tomó 3 años y medio en hacer la marca, y tenemos 1 año y medio en el mercado ahora, y ha estado dando buenos resultados.
Qué bien.
Dando buenos resultados. O sea, el producto, un producto muy bueno.
Riquísimo.
Y estamos ahí.
Yo creo que tiene un fan.
Sí,
un fanático
ahí.
Número uno. Y está, bueno, perdóname, que aquí, como dije, el español bien malo. Sí. Primariamente está disponible en el noreste de Estados Unidos.
Exacto, sí. Está, bueno... Ahora mismo estamos en 3 estados, pero también acabamos de entrar a una página que se llama Reserve Bar.
Ah, Reserve Bar, que puedes pedir,
que puedes pedirlo
en línea.
Y ya ahí hay unos cuantos estados que no teníamos distribución, pero ya la tenemos por ello.
Claro, claro.
Sobre las personas que quieran ver el producto o cualquier tipo de información, pueden ir a Reserve Bar. Okay. Y ahí ven los combos y los paquetes que tienen ahí, todas las promociones y la información de la marca también.
¿Cómo no? Y tienen una página web también, ¿no?
Claro.
www.aldestequila.com. Fantástico, fantástico. Sí.
También está Aldez Tequila en Instagram y en Facebook.
Y en Facebook. Ajá. Ok. Viste, el blog entero, 100%.
Claro, entero.
Para que no se pierda ni una pulgada.
No se pierda ni una.
Y entonces, Elvis, contigo acá, en Mr. French, todavía tienes asociación con Last Lap, ¿no?
Claro, sí.
O sea, que todavía tienes Last Lap. Son dos cuentas súper, para mí, súper intrigante y súper interesante. Pero eres socio entonces de Michael B. Jordan, que es uno de los socios en Last Lap. Y estás acá en Mr. French, socio con Nick, con Steve.
Steve
también,
as well.
¿Verdad? Y el chef,
David Burke.
David Burke, sí. Que no son nombres pequeños, sí, aquí en Nueva York.
Sí.
Para ti, ¿qué tú piensas que la audiencia, de tu perspectiva, de tu transcurso en tu crecimiento, qué tú le puedes encomiar a la juventud que está entrando, y la juventud adulta, que puede trabajar con licor, obviamente. Ese es el plug legal.
Los abogados están así, esperando.
Están mirando, a ver.
Esperando como las águilas. Sí.
Claro.
Para la audiencia adulta, que deben ser los únicos que deben estar escuchando el show, si eres menor, apaga el show y váyase a ver Looney Tunes o algo así.
Muñequito.
Caricatura. Pero para la audiencia que obviamente que está trabajando en la industria, el barback que está escuchando el programa, el host que está escuchando el programa, la mujer que está detrás de la cantina ahora mismo aprendiendo a hacer su primer old fashioned,
claro,
clásico, sí. ¿Qué tú le puedes decir a ellos? Porque tu historia, tu crecimiento fue súper rápido.
Sí. Cuéntanos. Lo primero que yo puedo decir es trabajo, mi hermano. Yo sí, mi ética de trabajo es lo que siempre me ha ayudado. Yo soy alguien que mi primer enfoque es mi familia, y cuando mi familia yo sé que están bien, es trabajo. Entonces yo le di duro, yo vine para acá y empecé, tú sabes, desde abajo. Me asocié, eso fue otra cosa que me ayudó mucho. Yo creo que yo me asocié con la persona indicada. Yo siempre trataba de estar en donde sea que estaba o quien sea que conociera. Yo siempre trataba de mantener mi grupo social lo más fuerte que yo podría. O sea, la persona que yo miraba, que tal vez ese era mi próximo nivel a llegar, yo siempre me juntaba alrededor de ellos o me movía alrededor de ellos. So, eso fue una de las cosas que yo creo, en mi opinión, que me ayudó mucho. En trabajo, yo siempre, tú sabes, yo nunca le he tenido miedo a poner las horas necesarias. Algunas veces, tú sabes, uno daña relaciones por enfocarse en otra cosa. Todo es un balance. Entonces, yo siempre he tenido en mi mente siempre el enfoque a lo que yo quiero. Siempre he tenido metas que usualmente empiezan por cositas pequeñas y se mueven por cosas más grandes. Entonces, eso fue lo que siempre me ha ayudado a mí. A mí, tuve la buena suerte de conocer a personas como Ariel, que son latinos, que tienen mucho más tiempo que yo aquí, que tienen mucho más experiencia trabajando en esta industria, en otras cosas. Y eso me ayudó mucho también, porque ellos me ayudaron, tú sabes, ellos no tienen idea de todo el conocimiento y la práctica, no solo en detrás de la barra, también, como Ariel dice, él es un emprendedor también de negocio, y la persona con la que yo me he conocido desde que empecé en la industria ha sido tremendo. Entonces, y la tercera cosa es que yo siempre he tenido mi huevito en 4 o 5 baquetas, tú sabes. Yo fui a la escuela, yo pensaba que por un tiempo yo pensaba que yo iba a hacer finanzas, no me gustó. Yo siempre he invertido en cosas, claro. Yo siempre estoy buscando diferentes avenidas, tú sabes. Tú no puedes nada más enfocarte. Uno siempre tiene su pasión, pero tú tienes, a mí esto es una ciudad cara, esto es una ciudad, sí, que es imposible casi vivir, si tú sabes, dependiendo del trabajo que tú trabajas. Entonces tú tienes que hallar maneras donde tú entre los chelitos, porque si no, mi hermano,
sí, te queda bien.
Te va a quedar de abajo, claro, siempre. Entonces, eso fue otra cosa que yo siempre, tú sabes, yo fui a Baruch en la universidad. Eso me ayudó mucho. Yo aprendí mucho sobre diferentes cosas, sobre cómo correr negocio y todo eso. Yo creo que esas son las tres cosas que yo le puedo decir a la gente que son las cosas que me ayudaron a mí a llegar a donde estoy. Pero a mí, hay mucho todavía que caminar.
Sí, ¿verdad?
¿Sabes? Yo tengo relativamente poco tiempo aquí.
¿Era un pollito? ¿Tú lo que tienes? ¿Cuánto es que tú, qué edad tú
28
tienes?
Años.
28.
¿Y tú?
Yo tengo 35.
Sí. 35, mira para allá.
Entonces, ¿sabes? Relativamente también nuevo la ciudad. Tengo ya 10 años de la primera vez que vine y 8 establecidos, creo. Entonces, yo creo, si Dios permite y la salud permite, que hay mucho más que recorrer, sí, y mucho más que darle para adelante.
Todo lo que tú has hecho en 10, sí, años, compadre, y no tienes ni 30 años. Y tú, Ariel, lo que llevas son 14 años, básicamente, ¿verdad? Aquí en, desde esa vez que empezaste el trabajo.
Exacto,
¿no?
Sí. Bueno, sí, 14 años. 14 años.
Pero llevas,
sí,
más tiempo en los Estados Unidos.
No, sí. Yo vine aquí en el 93.
Ok.
¿Sabes? Pero era el back, tú sabes, era el... El Jevi trae.
El Jevi trae. Pasaste por la 42 y te viste todo ese cuero y todo ese fleje. Saliste corriendo, ¿eh?
Mi papá me llevaba ahí.
Tiguerón.
No,
ya sabemos dónde
se yo vivía, pero después yo vine ya y me establecí. Ya aquí fue en el 2001, 2002 ya. No, después de que se cayeron la torre.
Sí, sí.
Ya fue que yo vine para acá. Ya yo había terminado el... Hice bachillerato allá en República Dominicana. Okay. Pero no, nunca me... Yo he tenido como la mentalidad de ser eso como de joseo. ¿Tú entiendes? Como
sí, joseador.
A mí no me... O sea, pero en buen... Exacto. Pero a mí nunca me gustó la universidad. Yo quería ir porque mi mamá quería que yo fuera, pero cuando yo dije... Yo quería estudiar ingeniería en sistema. Y yo fui un año a la Universidad Católica en República Dominicana. Y
te votaron por mujeriego.
Yo duré 3 meses, pero escucha esto. Yo duré 3 meses y yo... Y la persona que yo estaba allá en la universidad me pedían... yo estaba estudiando ingeniería en sistema. Pero yo duré 3 meses y no vi una computadora. Yo no vi una computadora. Y yo tenía un tipo, un profesor en una vaina, ideándome cosas. Yo me acuerdo que una vez yo dije, yo tenía 80 pesos. Esto es una historia de todo verídico. Yo tenía 80 pesos en los bolsillos. Y yo tenía que hacer un proyecto y en copia se me iban 60. Y yo iba así, en un carrito público.
Wow.
Espérate. Y yo en el carro público, yo veo a este tipo, mire, con un anillo de la universidad, el chofer.
El chofer de...
Sí, con un anillo de la UAS. Y yo le pregunto y le digo, caballero, pero usted es profesional. Le digo, claro, yo soy abogado. Yo soy abogado graduado de la UAS. Y usted está conchando. Digo, dime tú, mijo, en este país, ¿usted cree que aquí son los ricos que sobreviven? Dice él. Aquí si tú no eres hijo de fulano, tienes una familia de fulano, tú no vas para ningún lado. Agarré esos papeles, mira, y lo tiré por el malecón así. ¡Fuan! No vuelvo más por ahí.
Y ahí fue el último día que lo vieron allá.
Ah, nunca. Dije, yo me voy de aquí y empecé, tú sabes, empecé a trabajar y estamos aquí.
Y la vida, ¿sí? como lo has tratado los dos.
Claro, lo ha tratado bien.